Como todos los jueves venimos haciendo el mes de la integración, nos visitan alumnos, docentes, bueno, alumnos no, ahí me aclaran, exalumnos, mirá vos que hoy es docente, mirá qué lindo, está con nosotros acá de la Escuela Integral número 25 de Sordos e Hipoacúsico, María Ana McCotter de Madrazo, a ver si lo pronuncié bien, ahora le vamos a preguntar, Están cumpliendo años también. Están con nosotros María Olivia Rodríguez, que es la directora. También está Julieta Menoni, que es la vice. Paola Batalla, que es la fonoaudióloga. Perfecto, ¿viste? Y María Schott, que nos pone re contento que esté acá, que es docente. Fue alumna.
Sí. Bueno.
Perfecto, ahí está, Bueno, vamos a empezar con la dire María Olivia. ¿Cómo estás? Un placer tenerte en el programa, realmente.
Bueno, muchas gracias por la bienvenida, buenos días a todos. Uh-huh. Y bueno, sí, te cuento un poquito de Nair.
A ver.
Nair, cuando era muy pequeñita, ella es de General Campos, viajaba a la escuela y fue alumna de nuestra escuela. A partir de allí, de los primeros años, comenzó un proceso de integración en escuela primaria, después en secundaria, fue a escuelas comunes. Uh-huh. Y bueno, hoy tenemos el gusto y el placer de recibirla como docente.
Mirá qué
es
lindo.
Profesora de educación especial y bueno, es un gran aporte para nosotros y sobre todo para los chicos porque pueden ver en ella un modelo constante de esfuerzo
sin
y superación.
Duda, sin duda, Yo les cuento que en este caso Julieta le está lenguaje de señas así.
Lengua de señas. Lo correcto sería lengua de señas.
Ahí está. Está hablando con nosotros Paola, que la ¿me repetís de nuevo? ¿Cómo sería lo que está haciendo Julieta con Nair?
Bien. Me presento, yo soy Paola, soy la fonoaudióloga de la escuela. Lo que está haciendo ahora Julieta es está traduciendo a Nair en lengua de señas para que ella vaya comprendiendo lo que estamos hablando ahora acá en este momento.
Ahí está, Bueno, yo quiero que le digas que es un placer realmente tenerla en el programa, que nos pone muy contento. Ahí está, grande. Bueno, te voy a pedir una pequeña reseña que nos contextualice dónde está ubicada la escuela también, que le contemos a la gente la labor que está haciendo y a quién se apunta específicamente, ¿no? Porque me gusta siempre hablar de los parámetros de edad y estas cuestiones.
Bueno, muy bien. Nosotros estamos en nuestro edificio propio, en calle de Los Viñedos y Eva Perón. Es justo el último semáforo antes de llegar a La Bianca.
Perfecto.
Para que la gente se ubique. Nosotros trabajamos de lunes a viernes en doble jornada y recibimos a chicos no solamente de la ciudad de Concordia, sino de toda la región, que viajan y a través de bueno distintos programas se trata de garantizar el acceso y la igualdad de oportunidades para todos. Tenemos chicos de Calabacilla, de Charrúa, de Colonia Roca.
Y la matrícula es un número.
Sí, la matrícula de General Campos,
ahí está.
San Salvador, bueno, yo porque no los
nah,
llevé
todos. Claro, muy bien. Nair,
sí, me tira acá los puntos para que no me olviden. Sí, nosotros, bueno, trabajamos con chicos desde estimulación temprana, que son los bebitos, que los recibimos ni bien son diagnosticados con alguna pérdida auditiva, y tenemos hasta chicos adultos, porque brindamos, además de nivel inicial y estimulación temprana, brindamos agrupamientos de alfabetización y también tenemos formación profesional donde los chicos pueden certificar como auxiliares panaderos, lo que es una gran salida laboral para ellos.
Sin duda. Así. Cuando hablas de agrupación, yo te voy interrumpiendo cuando hablas de agrupaciones por niveles.
Los agrupamientos son de, o sea, tienen distintas características dentro de la escuela integral. Nosotros tenemos unos agrupamientos no ciclados. Eso significa que no se respeta como la escuela común primer grado, segundo grado, tercer grado, sino que vamos haciendo los grupos por interés, por edad y por nivel, por proceso
lo equiparan de alguna manera para que vayan
vamos todos reagrupándolos para que vayan avanzando y se sientan cómodos pudiendo fortalecer todo lo que pueden hacer y no marcando por ahí una limitación. Por eso respetamos los procesos y los tiempos de cada chico. Y algo importante que yo quiero contar es que en nuestra escuela, por más que sea de educación integral, se trabaja con los mismos diseños curriculares de toda la provincia de Entre Ríos. O sea, a nivel inicial los contenidos son iguales al nivel inicial de un jardincito de escuela
perfecto,
común.
Perfecto, mirá qué bueno.
Los grupos de alfabetización también tienen los los diseños curriculares de la provincia. El grupo de alfabetización de jóvenes tiene un diseño que es para jóvenes y adultos, o sea que tratamos de mantener para que no haya este desfasaje, respetar los tiempos, respetar las flexibilizaciones que el niño necesita o el adolescente, pero siempre dentro del marco legal y normativo de nuestra provincia.
Si alguien está escuchando y está con este, tiene un hijo y todo eso, ¿cómo hace para acceder a la escuela? ¿Cómo se evalúa el ingreso? Si hay una evaluación, me imagino que sí. Voy a hablar con Paola.
Bien, eso te lo respondo yo.
Perfecto.
Mira, nosotros tenemos un equipo que está formado por un asistente social, una terapeuta ocupacional, una psicóloga, una psicopedagoga y yo, que soy la fonobióloga. Los recibimos por ahí de las escuelas que hacen la detección temprana, por ahí de los hospitales que por ahí nos avisan y, y llega el pedido. Y bueno, nosotros los evaluamos, depende a la pérdida auditiva que tenga. ¿Sí? Puede ser una pérdida auditiva leve, severa o profunda. Entonces, depende de la evaluación que hacemos, hacemos el ingreso a nuestra escuela o si no, adecuamos algunos contenidos a la escuela común. Depende cuál sea el...
¿Y se busca esto de trabajar como la escuela común, como vos la dijiste, se busca que vuelva el chico, que haya una interrelación ahí con la escuela?
Sí, la idea siempre es que si la pérdida es leve, que el chico se mantenga en la escuela común.
Perfecto.
Con ciertas adaptaciones, obviamente con sus tratamientos, que por ahí es muy importante esto, que los chicos tengan su tratamiento.
Perfecto.
Y si la pérdida es muy
profunda...
¿Tratamiento
qué sería, si te pregunto?
Tratamiento sería, por ejemplo, si es solamente una pérdida auditiva, se busca el hecho de la fonoaudióloga y la psicopedagoga. Perfecto. Que son las que van a guiar, digamos, esta parte del proceso de adquisición del aprendizaje.
Ahí está, mira.
¿Sí?
Vos.
Si hay otro tipo de alteración, por ejemplo, también se busca el especialista correspondiente. También el hecho de que usen audífonos, o sea, que haya un seguimiento por parte del hospital o por parte de la parte privada, digamos, pero siempre que haya ese seguimiento, que es muy importante y que por ahí muy pocos chicos lo pueden hacer.
Paola, ¿cómo está el tema de los docentes de la escuela al recibir a los chicos? ¿Están preparados de alguna manera? ¿Se busca una preparación? ¿Tienen contacto con ustedes para orientarlo en algunas TIC, te diría, para integrarlo al grupo?
Sí, mira, nosotros siempre hacemos un seguimiento, acordamos con la escuela, a veces son mensuales, a veces depende de cómo sea el tipo de integración. Hacemos un acercamiento, hacemos orientaciones al docente, orientaciones en la ubicación del aula también, porque es muy importante la ubicación donde está el chico, para percibir todo esto, lo que es visual, para percibir si tiene un resto auditivo, lo que el docente está diciendo. Y bueno, y hacemos este tipo de visitas. Por ahí, respondiendo a tu pregunta, hay docentes que no se sienten preparados, pero nosotros hablamos con ellos, está la psicóloga, tratamos de orientarlos, sí, por ahí nos vamos acompañando mutuamente, digamos, aprendiendo nosotros de ellos y ellos de nosotros. Sí, la apertura general de la escuela nos ha tocado siempre escuelas predispuestas, digamos, mirá, y docentes que también los reciben bien.
Mirá qué bueno. Sí, habla María.
Sí, yo quisiera decir algo. Por ahí lo que nos pasa en los procesos de integración, nuestra mayor dificultad es que nuestros chicos tienen todas las oportunidades para llevar un proceso de aprendizaje como cualquier niño. El problema que se nos presenta es que ellos, su lengua natural es la lengua de señas. Van a adquirir su bilingüismo, o sea, el español, tanto escrito y hablado, en la medida que concurran, como decía Paola, tratamiento y se vayan alfabetizando. Pero la lengua que desarrolla su pensamiento, que no les pone ningún límite para expresar sentimientos, dudas, todo lo que nos pasa a todos nosotros es la lengua de señas. Entonces, al empezar un proceso de integración, nuestra dificultad es que no existen los cargos de intérprete de lengua de señas. Entonces, también ahí tenemos que, bueno, desde la escuela se está trabajando, incluso ahora te voy a contar de un proyecto que se presentó en el Senado Juvenil, para que el Consejo de Educación pueda crear los cargos de intérprete de lengua de señas para que nuestros chicos, que están en condiciones de hacer una escolaridad común, simplemente con un puente de acceso entre las dos lenguas, puedan ir a otras instituciones y completar sus estudios. Nair, por ejemplo, necesitó de un intérprete para poder llegar a un nivel terciario. Y esa es una de las grandes dificultades que tenemos. Creemos que si tuviéramos cargos de intérprete de lengua de señas, tendríamos muchos más chicos en procesos de integración.
Mirá vos, mirá qué rol jugaría eso. ¿Cómo se evalúa la evolución de los chicos? Cuando, obviamente, como vos dijiste, la currícula es igual, pero se toman las evaluaciones, se ve la evolución también en lo que es interactuar con otros chicos? ¿Cómo evalúan la situación del chico?
Sí, en la parte de admisión, sea por supervisión especial, uh-huh, sea porque llega por SAI o, como dijo Paola, por directamente por una escuela, uh-huh, o a veces los papás que vienen a preguntar, se hace un tipo de evaluación, uh-huh, que es para admitir y buscar una propuesta, uh-huh, uh-huh, con entrevistas, observaciones y demás. Cuando el chico ya está en un proceso de integración, se firma un acta acuerdo, uh-huh, entre las dos escuelas y la familia para ver cuáles van a ser los puntos, qué es lo que se va a evaluar y qué es lo que se pretende con ese proceso.
Perfecto.
Una vez que arranca el proceso de integración, se hacen visitas, reuniones, uh-huh, se hacen observaciones, que incluyen la parte pedagógica, la parte social, uh-huh, y también la parte autónoma. Uh-huh. Uh-huh. Todo es importante. Mira,
¿cómo se vuelve solo de alguna manera?
Porque sí, la idea sería que pueda tener su intérprete, uh-huh, para poder hacer la reversibilidad del español a la lengua de señas, pero que se identifique con su grupo, con su docente, y que pueda, en la medida que va avanzando en la escolaridad, prescindir de esta herramienta, uh-huh, uh-huh, ¿sí? O sea, tenerla siempre para una cuestión de asegurarse, garantizar el aprendizaje, uh-huh, la información que llegue. Uh-huh. Pero buscamos también que los chicos vayan creciendo en su autonomía, uh-huh, para que puedan...
Sí, afrontar una vida.
Exacto, uh-huh, que puedan pasar por un sistema de examen, uh-huh, como cualquier chico, un, uh-huh, trabajo práctico, que puedan compartir un recreo, que se sientan bien, uh-huh, digamos, que disfruten la escolaridad y no que sea realmente para ellos un esfuerzo constante, uh-huh, que, uh-huh, termina casi siempre en mal camino.
Uh-huh. Y esto de integrarse, como dijiste, está bueno para los compañeros también, ¿no? Si van a una educación, a mí me tocó que los compañeros generalmente enseguida lo integran y lo terminan siendo parte del grupo. ¿Suele pasar esto?
Suele pasar porque los chicos no tienen tantos prejuicios como tenemos a veces los adultos.
Ahí está, mira qué
buena. Nuestro problema es lenguaje. Uh-huh. Nuestro, uh-huh, problema es que no utilizan el mismo lenguaje. Entonces, uh-huh, lleva un tiempo también, uh-huh, y una apertura desde escuela, desde la familia y desde, uh-huh, los compañeros a aprender una lengua nueva. O sea, uh-huh, así como el chico o el joven se esfuerza por estudiar en una lengua que no es su lengua natural, uh-huh, el resto de los compañeros, por afinidad, por amistad,
seguro.
Van aprendiendo y van buscando su forma de comunicarse. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, tal es así que bueno, hay muchos colegios secundarios, uh-huh, en este momento que están interesados en que la lengua de señas se enseñe, seguro, como una currícula, uh-huh, en el secundario.
¿Podemos hablar de una evolución para mejor de este tipo de educación? Ponele, vos me hablabas de que la escuela va a cumplir 30 años, ¿no?
Sí.
¿Verdad? Si hablamos de años anteriores, ¿va mejorando el escenario, sí, para los chicos que tienen... que son hipoacúsicos y que tienen...
Sí, hemos hecho históricamente, no solo nosotros, sino la educación, uh-huh, del sordo, un camino importante.
Que haya una fonoaudióloga hoy, claro, en el establecimiento
nosotros,
es importante, ¿no?
Bueno, acá no existía, en Concordia, por ejemplo, uh-huh, bueno, el 19 de noviembre de 1988 se crea la Escuela, uh-huh, de Sordos, uh-huh, pero había nacido como un interés de un grupo de papás.
Mira qué bueno que me cuentes.
Claro, uh-huh, que bueno, primero estuvo en la Asociación de Músicos de Concordia, uh-huh, que le brindó un espacio, después se crea el anexo dentro de la Escuela Integral 1 que te visitaron, uh-huh, y luego sale la resolución de creación de la escuela. Uh-huh. Ahora, desde lo pedagógico, desde lo social, antes se pensaba que la persona sorda, uh-huh, era una persona enferma o que venía desde el lado de la salud. Uh-huh. Entonces la educación lo que buscaba era reparar ese daño.
Perfecto,
que estaba hecho.
Mirá. Uh-huh. Ahí hay una escuelas, evolución positiva.
Claro, uh-huh, las escuelas, bueno, si vamos más atrás, es mucho más cruel la etapa,
seguro,
¿sí? Como todas las personas con discapacidad o con problemas mentales, psiquiátricos, digamos que mucho más atrás estuvieron confinados, uh-huh, estuvieron, uh-huh, bueno.
Sí, se los encerraban entre paredes.
Se escondía y demás. Vamos a partir un poquito más acá. Uh-huh. Entonces, cuando se crea la escuela, primero el pensamiento que más movía la educación del sordo era el sistema, el método oralista. Uh-huh. La escuela tenía como función enseñar a hablar. Esa era la función de la escuela, a través de la lectura labial, de, uh-huh, la articulación, uh-huh, era, y el equipamiento auditivo, era que la persona sorda hable. O sea, le quería dar al discapacitado esa parte que no tenía. Esa era la visión que había en ese momento. Luego comenzó todo un movimiento acerca de los derechos, de tomar al sordo no como una persona enferma, como una persona con una patología, sino con una característica, y ahí hay un giro de paradigma que es más socioantropológico, donde se empieza a respetar su lengua, donde empieza a aparecer la lengua de señas que antes estaba castigada, que incluso los chicos se les ataba las manos, se le pegaba, se le golpeaba, porque no había este pensamiento que si movían las manos era como muy rudimentario, muy animal. Bueno, entonces cuando comienza la lengua de señas, en Concordia, el grupo que estaba trabajando en la escuela en ese momento, bueno, empieza a investigar, empieza a traer personas que los capacite y empiezan ellos a estudiar lengua de señas. A partir de allí la escuela hace un giro sobre el bilingüismo.
Mira.
Entonces ya ahí las generaciones que crecieron de esta manera ya tiene otra apertura, tiene otros sentimientos y tienen mayor acceso a la información y al desarrollo personal, porque no solo podemos ayudar en lo que es aprendizaje del español y de la currícula, sino que además puede llegar a ellos todo lo que es información necesaria para la vida, esto de los peligros, eso que cada uno le explica a su hijo, a su hermano, los temas de actualidad, bueno, infinidad de cosas que gracias a la lengua de señas no hay un límite. Sino antes había que esperar que la persona sorda aprendiera 10, 20, 30 palabras de vocabulario y a partir de allí solamente era la explicación.
Seguro, seguro.
En cambio ahora tenemos una lengua que nos da acceso completo.
Mucho más abarcativa. Paola, te pregunto, ¿qué rol juega la familia en este tipo de educación? Sí, cualquiera de los dos.
Bien, mira, el rol de la familia es muy importante porque es la que acompaña en todo momento al chico y es la que en sí pasa mayor tiempo con él en la casa y es la que le estimula, digamos, este tipo de lenguaje. Por eso siempre en los ingresos, en las admisiones, se le comenta a la familia de esto lo que es la lengua de señas y que principalmente ellos tienen que aprender a comunicarse con su hijo en lengua de señas para que él pueda, para tener un lenguaje más rico, digamos, como para que pueda comprender y pueda avanzar en lo que es este aprendizaje.
Voy a hablar con Julieta, está con la seña, ahí está el diputado Valer. Te voy a preguntar, voy a apelar a lo personal.
Buenos días.
Buenos días, Julieta, un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias.
¿Cómo se elige ser docente en esta modalidad? ¿Cómo, por qué lo elegiste? ¿Por qué hoy sos docente de esta modalidad? Perdón, ¿eh?
Sí, no hay problema.
No, perdón porque le pedí una patada.
En una primera instancia, o sea, mi camino por la docencia comienza siendo vecina de una chica justamente sorda. Que hoy trabaja en nuestra escuela, que se llama Yelén, la nombramos.
Un beso grande a Yelén,
entonces. Que es referente sordo. Y una cuestión de amistad, de vecina, uno se empieza a interesar por ellos. Luego mi idea era estudiar psicología, así que no pude irme de la ciudad de Concordia y elegí el profesorado de educación especial. Hace 11 años que estoy en la docencia. Este año estoy transitando con Marioli el equipo de conducción. Estamos en la dirección después de un examen de oposición que tuvimos sobre secretaria. Y la verdad es que ser docente de educación especial no es ser diferente, no es ser más bueno, no es que tenemos el cielo ganado como muchas personas nos dicen.
Bueno, yo voy a contar.
Sino que tenemos el mismo pensamiento y respeto de el otro. Creemos que el otro puede. No marcamos sus diferencias y desde ahí empezamos a construir este rol.
Pero me imagino que los logros se festejan más, ¿o no?
Sí, los logros se festejan.
Hoy la tenemos a Nair docente. Yo creo que se celebra de otra.
Se celebra diferente, pero y también pasamos muchas frustraciones. También como docentes de educación especial pasamos muchas frustraciones. Los logros cuestan siempre un poquito más. A veces estamos todo un año de trabajo para llegar en diciembre y decir, uy, se pudo, o lo continuamos el año que viene. Eso también. Yo creo que somos una escuela donde el compañerismo está presente, donde todos estamos trabajando para los chicos.
Perfecto.
Y en ese sentido, emocionalmente estamos cubiertos.
Te pregunto con respecto, ella nos habló algo, ¿no? Pero, ¿qué te gustaría que pase con la educación justamente en esta modalidad? Para mejorar, te digo, ¿te gustaría que faltan cosas, que estaría bueno que avancemos por este lado? ¿Crees que falta algo? Ella dijo algo, ¿no? Es decir, integración, tener más este anexo para las dos escuelas.
Sí, en nuestro caso lo que nosotros necesitamos es la aprobación de los cargos de intérpretes, que es lo que está frenando a nuestros chicos en los procesos de integración. También necesitamos que los papás entiendan que aprender lengua de señas es importante, porque nuestros chicos necesitan comunicar lo que les pasa, necesita decir, hoy estoy bien, hoy estoy mal, hoy necesito tal cosa. También muchas veces sucede que nuestros papás llegan en la adolescencia a preguntarnos a nuestra escuela, a decirnos, necesito hablar tal tema y no sé cómo, y ahí se dieron cuenta de que pasaron años, que no es por falta de interés, a veces
seguro
tienen otros ritmos que no pueden estudiar lengua de señas. Y creemos que sí, que se necesita saber más dónde está nuestra escuela. Nosotros este año estamos haciendo un trabajo de apertura.
Perfecto.
Muchas veces pasan y dicen, no sabía que eso es una escuela, no sabía que en Concordia hay una escuela de sordos. Así que bueno, creemos que el trabajo empieza desde la escuela para afuera, para que nos conozcan y que las puertas están abiertas. Así sea para sacarnos alguna duda o lo que sea.
Yo te digo ya, contés con nosotros por esto de las actividades, el espacio está abierto para que nos den. Con Nair.
Bien.
Le quiero preguntar a Nair. Bueno, ¿qué significa para vos ser docente en una escuela que fuiste, que iniciaste?
Bueno, yo empecé en la escuela de sordos cuando tenía un año de bebé. Bueno, y fui a la escuela de sordos. Yo antes que era en el campo, con mi mamá, veníamos viajando todos los días. Nunca faltaba por más que yo tenía, iba todos los días. Pero después, a los 8 años ya empecé la integración en la escuela común,
allá
en el campo. Y yo, como que yo le pedí a mi mamá integrarme en la escuela común.
Mira.
Yo como que estaba cansada de viajar todos los días.
Claro.
Porque era 1 hora y media de viaje. Y bueno, estuve integrada en una escuela común. A los 11 años me hicieron implante coclear. También porque yo quisí.
Pues claro.
Porque muchas veces, ahora los padres son los que quieren implantarlo sin antes preguntar qué es lo que quieren.
Verá qué bueno.
Y a mí me preguntaron si yo quería implantarme, y yo ni dije que sí.
Mira.
¿Por qué? Porque en el campo no había personas sordas como yo. Entonces yo como que estaba en un mundo de oyente. Entonces, sin implante para poder comunicarme.
Perfecto.
Después terminé la secundaria. Todo ese proceso, el proceso fue sin intérprete. Al principio sí, con los maestros de la escuela de sordos iban a acompañarme por un proceso. Pero después sí que yo no, porque tenía una buena comunicación con un compañero. Bien. Y ahora, pero terminé la secundaria y empecé a pensar qué estudiar para mi futuro. Entonces me puse a pensar en el futuro mío. Y ahí empecé a estudiar, a elegir la carrera. Pero primero yo quería estudiar profesora de sordo. Y esa carrera estaba en Buenos Aires, en Santa Fe, acá no.
Mira, tenías que viajar más lejos todavía.
Claro, por cuestiones tuve que viajar acá tomar la carrera de educación especial acá. Bueno, ahí sí, contigo, intérprete de la chaña. Hasta ahora son docente. Amo trabajar con los chicos. Amo transmitir la cultura, la comunidad. Mi pasión enseñar a los chicos.
Bueno, qué lindo lo que nos estás contando, ¿eh? Te pregunto, en tu proceso de educación que hablaste, primaria, secundaria, ¿qué rol jugaron los profesores y qué rol jugaron los compañeros y qué rol jugó tu familia también?
Bueno, mi abuela nunca trabajó sola. Siempre apoyó a mi familia también apoyaba a la abuela, o sea que trabajaron juntos, la abuela y mi familia. O sea, la comunicación fue difícil, sí, pero mi compañero ya tenía alguna nueva diseña. Entonces, cuando la maestra hablaba, mi compañero me traducía. Yo fui un trabajo en conjunto con mi familia. O sea que siempre tuve apoyo de mi familia. Por eso es importante que la familia apoye a la persona para que pueda seguir adelante. Porque sin apoyo, los chicos no crecen.
Te transformaste en un ejemplo para los chicos hoy que integran. Hoy sos un ejemplo para ellos. Ahora tengo que leer un mensaje que me mandó el diputado, pero ¿sos consciente de que sos un ejemplo para los otros chicos?
Yo trato de transmitir el esfuerzo que ellos crean en uno mismo, que ellos crean que pueden seguir. Yo siempre tengo que contar con el apoyo de la familia.
Le voy a hacer otra, me encantó charlar con vos. Desde que vos eras, ibas a la escuela, ¿a hoy mejoró la situación para los chicos que tienen hoy este problema?
Bueno, todo ese proceso fue mejorando. Antes fue horarismo puro, que era muy difícil, porque había como la violencia de confiar las manos o atar las manos, obligar a hablar. Pero después fue cambiando. La persona oyente o docente oyente empezaron a aprender nueva diseña. Por ahí fue como un proceso y ahí los chicos pueden desarrollar mentalmente, conectivamente y poder expresarse. Bueno, ahora llegamos hasta acá. Pero sí, todavía tenemos barreras.
Bien, hay que seguir, hay barreras todavía, eso es lo que me dijo.
Sí, una de las barreras que todavía, a pesar de todos estos cambios, nosotros seguimos viendo dentro de la escuela, es que muchas veces desde el área de salud todavía está este mensaje que si la persona sorda aprende lengua de señas, nunca va a aprender a hablar. Yo hoy quiero dejar eso bien en claro.
Perfecto, está bueno.
La lengua de señas es su lengua natural y la que le permite desarrollar el pensamiento. En la medida que ellos sean competentes, o sea, tengan una buena lengua de señas, esa lengua va a ser de puente para el aprendizaje del español, tanto escrito como oral. Y necesita, sí, un tratamiento desde el área de salud en su equipamiento, el que necesite, el que elijan, y un tratamiento fonoaudiológico. Necesitamos de todas esas condiciones. La familia, una escuela, esto de darle la importancia a la escuela que se merece, no como antes que por ahí era más una guardería, un lugar de asistencia, sino un lugar de educación, un lugar de construir un pensamiento y de avanzar en esa línea. Y también, bueno, desde el área de salud necesitamos también romper un poquito con esas ideas más antiguas y que puedan orientar a los chicos con más temprana edad, no después que ya probamos
que es importante
todos los tratamientos y como no funcionó, no apareció el lenguaje recién ahí a la escuela de sordos. Yo les garantizo que aquel chico que tiene un ingreso temprano, un contacto temprano con los pares, con la lengua de señas, más rápidamente seguro va a tener las herramientas para aprender el español.
Y la familia seguramente
la
también.
La familia es crucial en este punto.
Los tengo que ir despidiendo en función de la hora. Bueno, acá me llega un mensaje del diputado Valer, que está con nosotros, que dice, trabajando en conjunto con el doctor Gilaber, están peleando por el equipo para implantes cocleares en el Hospital Mas Bernard. Acá nos cuenta acá el diputado Valer. Sí, sí, decime, Paola.
Haciendo referencia a eso que comentaba, es muy importante esto, lo de los implantes cocleares, y también hago hincapié en esto de que es importante también los tratamientos. Por ahí, en el ámbito público, en el ámbito hospital, hacen falta profesionales como para que atender a los chicos, porque es importante el implante, pero también el pre y el post, ¿sí? El pre, la evaluación de que si ese chico es candidato para este implante, y después los tratamientos que siguen, digamos, que es la parte de sonidos, que ellos aprendan a reconocer los sonidos, que aprendan lo que es el lenguaje, y ahí recién empezar a hablar, ¿sí? La parte también de psicología, que ellos entiendan de por qué antes no escuchaban y ahora lo están haciendo, ¿sí? Entonces,
totalmente cosas, interdisciplinario,
claro, son muy importantes y que ahora no se están teniendo, y son pocos los profesionales que hay, y que si está buenísimo el proyecto, pero también hacer hincapié en esto, ¿no? De tener más profesionales que lo puedan hacer y pueda trabajar en conjunto.
Está bueno lo que decís. Lo tengo que despedir. Ahora yo te digo, sí, agregá. Te quiero decir que robó los mensajes, Nair. Todos los mensajes son y besos son para Nair, ¿eh? Así que quedaron en segundo plano ustedes, ¿eh?
No importa, nuestro rol es guiar. Nuestro rol es guiar y que los chicos y los adolescentes, y en este caso las personas adultas también, vayan logrando sus propios objetivos.
Perfecto.
Esa es nuestra función.
¿Vos querías agregar
algo? Sí, yo quiero agregar algo con respecto a todo esto que estuvimos charlando, y es que además de participar, nosotros siempre buscamos proyectos para participar con la comunidad. Este año, que cumplimos 30 años, después vamos a ir informando sobre eventos que va a haber durante el mes de noviembre. Participamos en la Feria de la Educación y llegamos a la instancia provincial. Así que muy contentos, con mucha repercusión, con mucha difusión también de nuestra escuela, de nuestra lengua y de los logros de los chicos. Y la semana pasada viajamos con Nair y con la seño Alejandra a Paraná a presentar un proyecto de ley al Senado Juvenil. Allí lo que nosotros pedimos es que una ley que cree los cargos de intérprete.
Perfecto, ahí está.
Tuvimos algunas sugerencias, así que bueno, seguiremos con este proyecto hacia adelante, porque estamos convencidos que sería un hito más para pegar ese salto de calidad educativa que tanto se encuentra en los discursos y que nosotros queremos también.
Ahí está. Bueno, tenemos un representante legislativo de la provincia que es de pelear, así que ahí está Alejandro Valer, que vaya captando lo que está diciendo. Sí, decime, Julieta.
Bueno, y para terminar, nosotros, además de todas las jornadas que se están haciendo en este mes de octubre sobre inclusión, nuestra escuela también propone una jornada que se va a realizar mañana, que se llama El Arte y la Inclusión, con los profes de las áreas artísticas que tenemos. Tenemos una gran sorpresa, así que la familia de nuestros chicos están invitados. Perfecto. A todos los que nos estén escuchando, los esperamos, los vecinos, la comunidad concordiense que quiera acercarse. Y
¿a
con
qué hora va a ser? Decime,
va a comenzar a las 9:30 horas y aproximadamente 11:45 terminará, porque los chicos tienen que almorzar también. Eso también queremos decir, que en nuestra escuela los recibimos con un desayuno, tienen su merienda, su almuerzo. Es una escuela que la verdad que los invitamos a que nos conozcan en el edificio, y las puertas están abiertas.
Es sumamente importante conformar equipos. Yo me estoy pasando, dame un minuto, Aleja, de conformar equipos, ¿no? Tienen que ser un equipo. Ustedes,
sí, estamos convencidos de que la forma de conseguir lo que queremos es trabajando en equipo. Familia, educación y salud.
Ahí está, ¿eh? María Olivia, gracias, un placer realmente.
Muchas gracias por invitarme.
Paola también. Bueno, me gustaría hablar de fonobiología, de otros temas, porque hemos detectado problemas con el habla, pero bueno, sería para otro momento. Gracias, Julieta, un placer. Y gracias, Nair, un placer.
Gracias.
Ahí está, ¿eh? Paulito, nos vamos a la música.